Tenemos hoy con nosotros de nuevo a Jordi Badía y Luis Jo Gómez, porque acaban de publicar en RBA La Cruz de Sarais. Yo no sé si os acordaréis de estos dos. Estos dos se hicieron muy populares porque hace no mucho tiempo publicaron El legado del valle. Y bueno, es una novela que tuvo su impacto. Jordi, Luis Jo, hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien y encantados de estar aquí de nuevo.
Muchas gracias de recibirnos.
Escribiendo a cuatro manos, supongo.
Seguimos, claro. Seguimos escribiendo a cuatro manos. Es el segundo y alguno más que está ahí atrasado.
Y de hecho es la pregunta que más nos hacen. ¿Cómo escribimos a cuatro manos?
Eso supongo. Bueno, ya lo hablamos en su momento y tal. Pero bueno, no sería malo recordar.
La clave está en la amistad. Es decir, sí. Ser amigos desde los 14 años hace pues que uno ceda, el otro también, y al final salga un producto pues que agradable al lector.
¿Pero cómo repartís el hecho de escribir? Porque sí. Supongo que la labor de documentación, de creación de los personajes, de la trama, eso lo hacéis conjuntamente, pero luego hay que ponerse a escribir.
Nosotros trazamos un esqueleto, una línea argumental inicial. Lo hacemos entre los dos. Y a partir de ese momento nos repartimos los capítulos. Luego esos capítulos los ensamblamos, nos juntamos y entonces los vamos puliendo y le vamos dando forma al libro de esa manera. Al final hay un proceso que nosotros llamamos particularmente de validación, como en el cine, a positivar, pues igual con los capítulos, pues de validación. Y entonces validamos los capítulos y ya los incorporamos a la novela. Nos decían que parece ser que la gente que escribe, los autores que escriben a cuatro manos, sí. Pues que uno investiga y el otro redacta. No, en nuestro caso, tanto uno investiga como investiga el otro y redacta uno y redacta el otro.
Hacemos todo a la par.
Sí. Pero si intercambiáis, o sea, cuando uno escribe un capítulo, luego se lo manda al otro.
¿Cómo hacéis? O sea, uno escribe. Yo más que escribir diría liderar un capítulo, porque luego nos reunimos. Y entonces es cuando lo pulimos juntos, con el fin de trabajarlo juntos y que no se note un salto de una pluma a la otra.
De estilo,
que,
claro.
Que se note una homogeneidad en todo el libro. Pues yo esto, creo que acaba siendo así. Creo.
Pues esto porque sois amigos, vamos. Porque...
Sí. Por eso he empezado por ahí.
Es la clave.
Oye, no sé qué me da a mí que esta novela es la continuación del legado del valle.
Es un libro estanco. Efectivamente, arrastramos personajes, situaciones y forma parte de una saga, pero no es una segunda parte. Es decir, que el lector puede empezar por La Cruz de Sarais y luego pasar al Legado del Valle, o empezar por El Legado del Valle y luego pasar a La
Cruz de Sarais. Hombre, pero si se empieza por la primera y sigue por la segunda, mejor, ¿no?
Bueno, insisto, son estancos, ¿eh? Sí. Y ese fue un reto a la hora de escribirlo, porque aquí hay pequeñas sinopsis que van situando al lector que no haya leído El legado del valle, le van situando en órbita, por decirlo de alguna manera. Y el reto era pues realizar un libro que pudiera leer y entender cualquier lector a pesar de no haber leído el primero, y creo que lo hemos conseguido, porque la editorial lo ha querido tratar como un libro absolutamente independiente en cuanto a formato, en cuanto a paginación, maquetación, etcétera.
Efectivamente, esa es la idea, y además era el reto que teníamos, y parece ser que en fin, pues que y que lo digan otros, que lo hemos conseguido.
Que forma parte de la saga, sí.
Sí, no, de todas formas eso es muy gratificante. Quiero decir, los lectores que siguen una saga quieren encontrar a sus personajes en diferentes situaciones, ¿no? Y hay personas que leen un libro de una saga porque les han dicho que está muy bien y tampoco les pasa nada. Quiero decir, se encuentran con los personajes ya formados y tal. Y si vosotros hacéis esa capacidad de echar un vistazo atrás y de vez en cuando recordar algunos de los acontecimientos que pueden ser claves para la novela X y tal, pues miel sobre hojuelas. Templarios, cátaros, María Magdalena, la estirpe de Jesús, símbolos, crímenes, tradiciones oscuras. Vamos, que no os priváis de nada, ¿eh?
No.
Lo metemos todo en la coctelera, la sacudimos un poquito y al final sale lo que sale.
Pero, ¿qué prima? Quiero decir, ¿prima lo esotérico, prima lo policial, prima lo histórico?
Claro, es una novela contemporánea. Con un eje contemporáneo jalonado por capítulos históricos que van dando pinceladas hasta una resolución final. No, pero es una novela que la llamaron incluso thriller histórico conspirativo. Sí, hay capítulos históricos, pero lo que prima, el eje fundamental, es una novela contemporánea. El tema de la religión es un telón de fondo, pero es una religión muy oscura, por lo tanto es un thriller. Nosotros no pretendemos adoctrinar a nadie, ni muchísimo menos. Al contrario, lo que queremos es que el lector coja esa novela y la lea y la devore, que llegue a un capítulo y desee leer el otro, un thriller.
Sí, sí, uh-huh. Entretener al lector.
Un pasapalabras, sí, lo llamaba. Pasapáginas.
Lo llamaron en Madrid, lo llamaron pasapáginas. Y lo que hemos continuado aquí sí que es la misma estructura del Legado del Valle. Uh-huh. Es decir, un libro que tiene una primera parte con capítulos, con una trama contemporánea que se alterna con capítulos históricos, que lo que hacen es dar explicación al lector de lo que está sucediendo en el presente, uh-huh. y una segunda parte en donde ya es todo el desenlace de la trama contemporánea, en uh-huh. donde ya no hay capítulos históricos ni nada, y todo va pues con un ritmo, creemos que trepidante.
Pero sois conscientes de que, por ejemplo, introducir algunas palabras, ¿no? Palabras clave. Cátaro, en la narración, puede atraer a mucha gente, pero también echar atrás a otra gente. A esos que la palabra cátaro o ese tipo de elucubraciones sobre el pasado y tal, le pueden echar atrás, ¿qué les decís, qué les diríais para acercarlos a la lectura?
Por supuesto que la lean, que la lean y luego opinen, pero no, porque la lectura, aunque sí, claro, sale el fenómeno del catarismo, pero está tratado en los capítulos históricos. Luego es una trama contemporánea con tintes negros policiales.
Sí, es un thriller.
Y además, nosotros sí que nos exigimos una cosa, documentar los temas correctamente. Es inadmisible, es mi opinión, que una novela contenga inexactitudes históricas. Nosotros novelamos sobre los hechos, pero los telones de fondo, los trasfondos, que sean muy sólidos.
Y además, o sea, las partes históricas son históricas.
Absolutamente contrastadas, es una de nuestras obsesiones, es decir, novelar sobre temas contrastados. Y otra de nuestras obsesiones es no inventar enigmas. Es decir, los enigmas que planteamos están a ojos de cualquiera, tanto en El Legado del Valle como en La Cruz de Sarais. Esos enigmas existen y pues les damos una explicación novelándolos. Nos asombra a estas alturas pues que una de las hipótesis que lanzamos en El Legado del Valle ahora se esté discutiendo en foros universitarios y pronto va a salir un libro.
¿Así cuál es exactamente?
El enigma sobre la censura que sufrió el Pantocrátor de Taúll a primeros del siglo XX.
Y hasta ahí puedo leer.
Porque si no desveláis bastante del argumento.
Nos basamos en temas contrastados, en temas absolutamente documentados, hasta el punto de que ahora va a salir pronto un libro con nuestra hipótesis, pero desde un punto de vista científico, escrito por una de las mejores medievalistas que tenemos en este país.
Oye, y lo de narrar en diferentes tiempos y lugares, ¿no puede ser un poco lioso? Quiero decir, que requiere una estructura como muy férrea, evidentemente que no la note el lector, pero como muy férrea la estructura, ¿no?
Bueno, jugamos con cuatro historias, cuatro o cinco historias que avanzan en paralelo en la primera parte, es otra de las características de nuestros libros, y que luego en la segunda se convergen para ir hacia el desenlace final. Uh-huh. Claro, ese juego al principio de cuatro historias que se mueven por cuatro entornos distintos, pues bueno, requiere también su dedicación.
De hecho, nosotros al principio del libro, la primera parte del libro, volcamos muchos datos, traemos a colación muchos datos, pero ninguno es gratuito. Todos aparecen allí y luego tendrán su respuesta en la segunda parte. Uh-huh. En ese tronco, en donde se yugulan las historias en esa segunda parte para el desenlace final, todos esos datos tienen importancia para el lector.
Hay un crítico, nos gustó la metáfora que utilizó de nuestros libros, dice, es como subir a esquiar a una de las pistas del Valle de Boí, ¿no? Uh-huh. Que te dejas llevar por el telearrastre mientras subes, ¿no? Y luego disfrutas bajando, ¿no? Como diciendo, la primera parte te dejas llevar por todo lo que te plantean y en la segunda parte a divertirse bajando, esquiando.
Es una buena definición de lo que debe ser la lectura, ¿no?
Nos gustó mucho.
Ese placer. Oye, ya veo que os habéis contenido y os habéis saltado la famosa frase, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, aunque citáis a su autor, ¿no?
Sí, tanto que sí. Además, para descrédito de muchas cosas. Además, en este libro aparece una pincelada en ese sentido porque sí que sin querer reivindicar nada especialmente, porque insistimos que queremos que la gente disfrute con la novela y que se interese, sí que hay una cierta... No podemos evitar siempre algún cierto tono de denuncia respecto a algunos hechos. Y este es uno de ellos.
Es un hecho.
La
es
matanza
un hecho histórico.
De Bessie.
Sí. Oye, y una cosa que nos interesa a nosotros mucho... y eso de que en Boí hay un pueblo originalmente con nombre en euskera y que pasó de subir y a
pues
subirte.
Sí, ayer precisamente estábamos en Vitoria hablando sobre el origen toponímico de ciertos nombres del Pirineo. En el Valle de Boí hay muchísimos nombres de origen vasco, muchísimos. Uh-huh. La mayoría de pueblos son de origen vasco. Y es porque los vascos fuisteis los primeros pobladores de la zona.
Bueno, ahí está el Valle de Arán. Arán, también, el valle.
También, sí, sí, uno está al lado de otro, ¿no? Sí. Y bueno, pues con la toponimia no solo de los pueblos, sino de los picos y de ciertos lugares, pues se confirma que hay unas raíces vascas clarísimas.
Me da la impresión de que os habéis recorrido la zona con detalle, ¿no?
Sí.
Yo soy un converso, y lo digo por lo siguiente. Él llevaba veraneando años y años en el valle y me hablaba del valle. Yo fui de pequeño, cuando era un crío, con mi familia. Ahora, tras la publicación de la primera novela, y ya con la segunda, el valle es un lugar para mí de referencia. Mm. Voy continuamente, y es que es hermosísimo. Y además está plagado de enigmas a la vista de cualquiera.
Uh-huh. Yo veo... Este, en concreto, el del pueblo de la Cruz de Saraís. Saraís es un pueblo abandonado. Un pueblo que tiene unas 8 o 10 casas aproximadamente en ruinas, que no tiene carretera ni pista de acceso, se tiene que hacer a través de una senda y a ratos campo a través, y que tras una hora y cuarto aproximadamente de ascensión un poco dura, se llega y uno descubre pues una iglesia románica en ruinas, cuyo campanario aún sostiene una cruz enigmática, una cruz distinta a las que solemos estar acostumbrados.
Que es la que blasona la portada de nuestro libro.
Y es el símbolo de lo que queremos decir. Se ha erigido en el símbolo.
Es la bandera, porque exacto. De hecho la novela no es una novela localista, queremos decir que es una novela que sí, que el punto de referencia, que no centro de gravedad, me parece demasiado sólido, puede ser el Valle de Boí. Pero en realidad se mueve por Uganda, Siria, en el tiempo, Bangkok, Barcelona, Bangkok,
Lisboa. Eso es lo que os iba a preguntar ahora. O sea, que hay muchos escenarios geográficos muy cercanos a vosotros, pero hay otros que recorren el mundo. ¿Os habéis dado también una vuelta por esos escenarios? ¿O?
Bueno, son escenarios que hemos pisado. Sí.
Habéis pisado,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Caray, porque, entre otras cosas, nos gusta escribir sobre más o menos lo que podamos conocer. No nos gusta inventar cosas.
Pues yo veo aquí el esbozo de un libro futuro de caminos o de viajes por los Pirineos, ¿no? Por una zona de los Pirineos.
Ya nos lo han pedido.
¿Tenéis tanto material? Vamos,
sí, nos han solicitado hacer rutas por ahí, sí, sí.
Y de hecho la gente ahora sube al Valle de Boí
con el legado del valle.
Sí, sí, sí,
curioso,
sí.
Madre
sí,
de
sí,
Dios.
Sí, a seguir la ruta.
Bueno, y ya sabemos de un grupo de amigos que subieron con este a Saraís.
Sí.
Como pasa con los libros de Dan Brown, que la gente los coge como Biblia, es una cosa curiosísima. Sí. Oye, ¿y cómo decidís dónde cortar la acción en un capítulo y pasar a la otra, a otra cosa en el siguiente y el espacio que media hasta que lo retomáis?
En el momento de clímax, absoluto. Hay que cortar. Yo creo que sí.
Eso es que funciona como un cliffhanger, ¿no? Dejáis ahí en el lo más alto.
En que tienes a la historia en el máximo clímax, si puedes, cortas y te vas a otra escena.
Sí,
y dejas al lector pues con ese suspense de qué pasará a partir de ahora.
Y es curioso porque yo como lector, que todos hemos leído libros como los que vosotros escribís, se nos queda la cara como... ¿Me voy directamente al capítulo alternativo, al que llega después para ver qué pasa con esto, o sigue leyendo?
No, sigue.
Sí. O sea, a mí como lector, supongo que a vosotros también.
La tentación está ahí.
Tienes razón, ¿eh? La elipsis narrativa es complicada, es complicada. Hay que dejar en ese clímax. Y siempre, por supuesto, no llevar al lector de la mano a sitios que sean estériles. Sí. No lo puedes pasear. Hay que llevarlo a sitios concretos siempre. Que eso que está leyendo tenga un interés, que tenga un resultado.
Luego,
eso yo creo que es la esencia.
Con toda modestia, una de las cosas que cuidamos más precisamente es el desenlace final. Es decir, intentamos no sacarnos de la chistera nada. Cuidar los finales.
Sí.
Que sean finales creíbles, realistas.
¿Y qué difícil es eso? En libros como estos, en los que al final el escritor, los escritores, lo fastidian con un final que no hay quien se lo crea, ¿no?
Es una maravillosa novela que luego al final decepciona por el final.
¿No?
Y encima es lo que corre.
Y a veces hemos tenido libros, bueno, hemos publicado dos, pero hemos estado meses esperando tener un final coherente.
Uh-huh. ¿Y escritores que escriben libros como este, qué referencia tienes? Por ejemplo, vosotros... En el campo del thriller y tal, supongo que cada uno. No,
yo diría Dan Brown. Dan Brown me gusta mucho unas palabras que dijo, que dice que escribir bien o escribir mal, pues hay que estar atento a ello. Dice, pero lo más importante es tocar almas. Y en algunos pasajes del libro, nosotros pretendemos, aunque sea un poco pretencioso, tocar almas.
Uh-huh. ¿Y tú, Luisjo?
Yo lo decía esta mañana y lo sostengo, que yo cuando era jovencito, la verdad que mis lecturas eran, entre comillas, más elevadas. Trataba de leer, pues, y leía a Sartre con gusto. No, he cambiado. Yo cada vez soy más...
Con gusto, no nos engañes, di la verdad.
Cada vez, claro, soy más ecléctico. Y lo que yo pretendo es una literatura de evasión.
Pasarlo.
He leído grandes cosas últimamente. Leí una novela... espectacular, El poder del perro, Don Winslow, me parece maravillosa,
sí, increíble,
parece brutal. Pero yo soy un lector compulsivo, consumo mucha novela y últimamente leo cosas que me gustan, cosas que no me gustan, y soy de los que cuando empiezo, ya por mi edad, porque ya peino canas, cuando una novela no me gusta, no me esfuerzo en acabarla, ahí se acaba. Ahí se acaba para mí, para el resto continuará viviendo. Eso es lo que no queremos que pase con la nuestra, con La Cruz de Sarais, que la gente se enganche, que el lector lo vaya leyendo.
Pero este tipo de libros también nos tiene que llevar a leer muchos libros de historia, ¿no?
Sí, sí, a nutrirnos no solo de libros, sino de informes, de actas, porque hay una labor de investigación detrás.
¿Y hablar con expertos? ¿Soléis hablar con expertos también?
En todo.
También.
Pero además expertos, desde medievalistas hasta médicos, pilotos de avión, cualquier tema que tocamos queremos asesorarnos con expertos, que nosotros no lo somos. Y entonces, pues, en este libro hay un cambio de cara a través de una intervención quirúrgica de cirugía estética.
Y hemos asesorado,
con una persona, pues, que nos ha dicho cómo se hace, cómo se deja de hacer.
Un día de estos os llamarán a congresos, ¿no? Para que dé vuestra opinión sobre algunas cosas. No, ya que habéis abierto algunas vías de investigación histórica, no sé.
Todo esto no supera un montón.
Sí, la verdad es que sí. Lo que sí que es cierto, y tienes razón, que lo que no puede ser que una persona que escriba novelas se dedique a leer en la Wikipedia, lo que le interesa. Hay más fuentes de información.
Muchas
y hay que
más
tocarlas,
fuentes.
Hay que tocarlas.
Sí. Y la lectura, bueno, la escritura en este caso, ¿dónde queda ahora en vuestro mundo profesional? Porque claro, vosotros hacéis otras cosas.
Además somos unos apasionados de nuestras respectivas tareas.
Por eso,
nos gusta
por eso.
Mucho. Pero sí que es cierto que esto empezó ocupando horas libres. Y ahora ocupa horas libres y tenemos que hacer algún encaje de bolillos para poder estar más tiempo juntos y escribir. Diríamos que el primer libro salió de horas libres, el segundo ya no tanto, y estamos ya garabateando el tercero de una manera tal vez más profesional.
Sí, nos hemos, entre comillas, profesionalizado un poco en el sentido de dedicarle horas a la escritura que se las restas a ocios, a familias y a trabajo, inevitablemente. Yo también tengo un trabajo muy solitario, soy abogado criminalista y paso muchas horas en juicios por la tarde con libre y tal, y aprovecho esas horas para escribir y además con las posibilidades que nos da la técnica actualmente puedo estar conectado con mi compañero escribiendo,
claro,
aunque nos separe, por ejemplo, el otro día...
Es que escribir a cuatro manos hace 20 años requería un esfuerzo terrorífico y mandar
cartas. Hace
20
o 30 años era todo, porque es que yo a veces hablo... Yo no me imagino escribiendo sin un ordenador.
Claro.
O sea, yo aquello de la máquina de escribir, digo, ¿cómo lo debían hacer?
Y ahora es automático. Tú escribes en un ordenador, haces un clic y le mandas lo que has escrito a Luisjo.
Claro.
Y Luisjo lo mismo te lo manda
dices,
a ti,
oye,
¿no?
Y si esto lo ponemos al final y lo del final al principio, ¿qué te parece? Y el cambio es automático. Aquello sí que eran escritos.
Yo me imagino un manuscrito que lo arrastre el viento y me desespera. En cambio, el ordenador siempre está en la copia, me desespera. Lo vi en una película el otro día y me puso mal cuerpo.
O sea, ya pesadillas,
ver
¿no?
Que el escritor...
Y sudores fríos.
Y recogía
del agua.
Se va al lago, exacto.
Y recogía del agua.
Hablamos de la misma película.
Y digo, Dios mío, esto es un drama, no quiero verlo. Es una comedia.
Bueno, y ya nos habéis contado que estáis escribiendo ya tercer libro.
Tenemos un tercero no casi acabado, pero que está ya en el horno, ya en un punto justito.
Caray, como
hay que trabajarlo,
hay que cuidarlo un poquillo, que arrastra dos personajes de aquí, en concreto el abogado y el sargento, para resolver otro caso. Y luego tenemos estructurado el que sería el tercero de la saga esta, pero que vendrá...
O sea que ya estáis pensando en spin-offs y todo. O sea, que decir, casi esto se podría llamar un spin-off, ¿no?
de
la serie principal.
Sí, el que tenemos ahí se escribió hace 2 años, lo cuidamos, lo mimamos, no tiene nada que ver con este.
No
vamos puliendo,
prisa.
Y ese es un spin-off absoluto y se aparta de todo esto.
Sí.
Y ese queremos incorporar algún tipo de elemento novedoso, como algún elemento mágico, alguna cosa así, pero con mucha cautela. Mucha cautela.
Primero vamos a dejar que madure la Cruz de Sarais.
Los que se enamoraron con vuestro anterior libro, con El legado del valle, seguramente van a disfrutar muchísimo con La Cruz de Sarais y con lo próximo que vayan a editar y publicar Jordi Badía y Luisjo Gómez. Jordi, Luisjo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Agur.